Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Hola, buenas tardes. Pues no parece que lo veamos. Y bueno, y que en estos días precisamente si siguen escuchando voces que niegan lo del cambio climático, la verdad es que es de traca. Yo ya sé que otro clima, el político, bueno, y no solo el político, se ha encabronado de tal manera que simplemente mentar la posibilidad de que se firme algún pacto de Estado genera automáticamente reacciones que van desde la burla al escepticismo. Lo que se dice confianza en que pudiera hacerse realidad algo así, pues más bien poca, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luz Sánchez Mellado, compañera del País, bienvenida.
Buenas tardes.
¿En qué pensáis que sería posible hoy un pacto de Estado?
Uf.
En financiación no, porque es lo más reciente.
En que gane España el Mundial.
Bueno, mira, esa sería una cosa.
Sí, yo creo que es el único, ¿no? Que ahora mismo se firmaría por casi todos. Sí. Por casi
bueno, hombre, todo. Yo creo que todos. Ahí habría unanimidad.
Siempre. Bueno, hombre, siempre hay excepciones.
Bueno, hombre.
Bueno.
Siempre hay
excepciones. No, unanimidad no habría. Ya te digo yo que unanimidad ya, no habría.
Hoy ganar España el Mundial.
Hoy ha dicho Vox que
no,
aunque...
Yo tengo, conozco gente que no quiere que España gane el Mundial. Ya está, no pasa nada. Oye, contra gusto no hay disputas.
Hoy ha dicho la portavoz de Vox, Insigne, que aunque el gobierno mañana presentase una propuesta diciendo viva España, votarían que no.
Bueno.
Porque es votar que no a lo que diga el gobierno.
Son
si mañana el gobierno dice que gane España, seguramente alguien
también,
votaría que
también
no.
Votarían que no.
Madre mía. Bueno, Pedro Sánchez ha puesto un tuit inocente diciendo, animando a la selección y demás, y evidentemente la ola que le ha
también,
caído
también.
Ha sido impresionante.
Bueno, está claro pues que lo del pacto de Estado ahora mismo parece misión imposible o casi imposible, pero si alguien apuesta por esta fórmula, esto va en serio, ¿eh?, como posible solución a un problema tan grave como el de los incendios forestales, por cierto, conectado con el cambio climático por su actual dimensión, hay que recordarlo, bueno, pues yo creo que como mínimo tenemos que hablar de ello y darle cancha a quien lo propone, que en este caso es la Real Academia de Ingeniería. ¿Cuál sería la línea básica de su tesis? ¿Por dónde debería ir ese pacto de Estado? Bueno, de entrada por reconocer que el actual modelo, que está basado en la extinción del fuego, ya no da más de sí. Se impondría, por lo tanto, un cambio drástico en la gestión del territorio y del combustible forestal, dicen, para reducir el peligro de los mega incendios, que es en lo que estamos. Mega incendios. El año pasado, por ejemplo, ardieron más de 300.000 hectáreas en España, que es una barbaridad, pero no porque hubiera muchos fuegos por ahí dispersos, no. Hubo pocos, pero enormes. Saludamos a Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida, autor del informe donde se contiene esta propuesta de pacto de Estado y que se titula El problema de los incendios forestales en España, tendencias, impactos y mitigación. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este informe, y a mí me parece lo más relevante, constata, además con datos, un giro de tendencia desde el año 2019, y es eso que comentaba, ¿no?, que aumenta significativamente el número de hectáreas calcinadas, pero se reduce el número total de incendios. Y estamos en lo del mega incendio. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un fuego para formar parte de esa categoría del mega, Víctor?
Bueno, un mega incendio nosotros lo definimos como aquel incendio pues que tiene un comportamiento extremo y que adquiere unas dimensiones pues también descomunales, ¿no? Sobre todo los que están más allá de 10.000 hectáreas. Cuando hablamos de estos mega incendios o incendios extremos, pues en muchas ocasiones nos referimos a aquellos incendios que queman más allá de la capacidad de extinción. Es decir, que no es una cuestión de medios, no es cuestión de que mandemos a la UME o a toda la flota de la OTAN, ¿no?, que ahora está reunida, sí, que la mandemos allí a los incendios. No podrían hacer nada. no podrían hacer nada, bueno, primero porque crearían atascos con tantos aviones, y segundo porque el fuego se está quemando con tanta intensidad que es que el agua muchas veces hasta se evapora antes de llegar a las llamas, ¿no? Cuando hablamos de incendios fuera de capacidad, son incendios que queman con más de 10.000 kilovatios metro. ¿Esto qué quiere decir? Pues si pensamos en un radiador de esto como el que podemos tener en el cuarto de baño, uh-huh, donde sea, eso vendrían a ser 2 kilovatios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de incendios fuera de capacidad, es como si tuviéramos 5.000 radiadores en un metro lineal de frente. Claro, luego eso hay que multiplicarlo por tantos metros como tengamos. Pero es que en ocasiones los peores incendios pueden llegar a 150.000 kilovatios metro, ¿de acuerdo? Claro, como si tuviéramos, sí, 75.000, bueno, radiadores por un metro, ¿de acuerdo? Entonces, claro, estamos hablando de incendios, en fin, de una magnitud descomunal, ¿no? Nosotros hemos calculado, por ejemplo, que cuando un incendio quema unas 2.700 hectáreas, uh-huh, la energía que eso libera, y esto lo calculamos pues con los datos del satélite del Meteosat, es equivalente a la de Little Boy, la bomba atómica de Hiroshima. ¿Sí? Evidentemente sin la radioactividad, ¿no? Pero cuando un incendio ha quemado 2.700 uh-huh hectáreas, pues esa es la cantidad de energía de la que estamos hablando.
Que son pocas por hectáreas para lo que se estila en los últimos años, ¿no? Dice 2.000 hectáreas, dice, bueno, ni tan mal.
Bueno, claro, cada vez estamos entrando en esta paradoja de la ignición, ¿no? Digamos que cada vez hay menos incendios, pero a pesar de eso, pues los incendios queman con más intensidades y se están haciendo cada vez mayores, ¿no? No habíamos visto incendios de más de 10.000 hectáreas en Galicia hasta el 2022. En 2022 vimos un par y el año pasado pues también vimos uno de más de 30.000. Entonces, bueno, sí, estamos entrando en esta era de los incendios que ya no se pueden apagar, claro.
¿Y qué pasó en 2019 para ese cambio de tendencia que se ve tan, digamos, gráficamente y con resultados en la mano? ¿Qué pasó?
Bueno, pues pasó un fenómeno que está descrito en la literatura de California, en la literatura científica de California desde los 80 y en la europea desde los 90. Es decir, es un fenómeno que ya se sabía que iba a ocurrir, pero hicimos caso omiso de las advertencias científicas y de la ingeniería, como pasa muchas veces, y es el hecho de que cuando lo fiamos todo a la extinción, cuando aumentamos mucho la inversión en mangueras, en aviones, en todo lo que son medios para apagar los incendios, eso crea un espejismo. ¿Por qué? Pues porque a corto plazo, evidentemente, hay más medios, por tanto, la superficie quemada baja. Y eso ha hecho que la superficie haya ido en descenso desde los años 80, años 90. En el año 94 tuvimos el récord de área quemada, casi medio millón de hectáreas, y bueno, desde entonces pues había ido bajado hasta el año 2018, en que tuvimos pues menos de 20.000 hectáreas, ¿no?, quemadas. Y eso es pues precisamente por ese aumento en la inversión. ¿Pero qué pasa? Que como invertimos mucho en aviones, invertimos poco en gestión del territorio. Ya. Y eso quiere decir que el combustible se iba acumulando, y ahora pues ha llegado a un punto en el cual, a pesar de todos esos aumentos en la inversión, a pesar de todas esas mejoras en la estrategia y en las tácticas de los incendios, a pesar de todas las mejoras en la educación, pues nos encontramos con que ya no podemos dar de frente con estos incendios porque no hemos abordado la causa estructural. Ya. No la hemos tierra. Abordado el combustible. Claro, el combustible. Y evidentemente esto está agravado, ¿no? Como decías, Carles, antes por el cambio climático. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero la herramienta con la que nosotros podemos trabajar, que podemos empezar a reducir el peligro, el riesgo de incendios forestales de hoy para mañana, es pues precisamente esa gestión del territorio, esa gestión del combustible.
Entonces, Víctor, ¿en qué consistiría este pacto de Estado que proponéis? ¿Cuáles serían sus bases?
Bueno, nosotros proponemos un pacto de Estado también acompañado pues de una financiación, claro, y o sea que se vaya a realizar, ¿no? Y bueno, pues es un eje de Estado que, bueno, pivota en torno a distintos ejes, como por ejemplo, pues mejorar sistemas como la alerta anticipada. De todas formas, para no liar demasiado al oyente, lo vamos a resumir en dos medidas que creo que son claves para que nos entienda todo el mundo. La primera es aumentar la protección de las personas, de los pueblos, de las urbanizaciones, de todas esas gentes que están viviendo, que están veraneando cerca del bosque, ¿no?, que se encuentran en esta zona de transición entre lo urbano y lo forestal, porque tenemos que recordar que desgraciadamente pues mueren más personas, ¿no?, por incendios forestales que por ataques terroristas. También podemos que recordar lo que pasó en enero del año pasado en Los Ángeles, ¿verdad?, con todas esas llamas. Evidentemente aquí no va a pasar algo como lo de Los Ángeles, ¿no?, pero sí que nos hemos encontrado pues muchos incendios que han calcinado pueblos, ¿no? Pues esa es la primera cuestión. La primera cuestión es que cuando un ciudadano compra una casa casa, alquila un sitio, está adquiriendo, lo sepa o no, está adquiriendo un riesgo. En muchas ocasiones no lo sabe. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, mapas de zonas inundables, que pueden ser mejores o peores, pero no tenemos mapas de zonas inflamables. Los ciudadanos no saben si van a veranear en una ratonera o no. Eso es algo que deberíamos solucionar. Aportar más
información. El otro día, Víctor, estuve con una persona, no voy a decir su nombre, es un personaje muy conocido, si diera el nombre, en fin, ay, este tal, no sé qué, que el día antes se había vendido una casa con 2 hectáreas de terreno, con una vista al Garraf impresionante y con unas instalaciones acongojantes, y se la acababa de vender por miedo al fuego.
Por miedo al fuego. Sí, sí, y esa persona no es consciente, la persona que se lo ha comprado, quiero decir, no es consciente de que ha adquirido ese riesgo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tenemos que mejorar, la protección, y esto es algo por todas partes, ¿no? Tenemos que informar a los ciudadanos tienen que ser conscientes de su responsabilidad y tomar las medidas de autoprotección, los ayuntamientos, el gobierno regional, central, todos tienen que desarrollar pues, los planes para proteger a los ciudadanos. Y la segunda medida clave pues, sería la inversión en torno a los 3.000 millones de euros para gestionar 1 millón de hectáreas anualmente. Uh-huh. En los países que han doblegado, que han logrado doblegar, los países de forma paulatina, ¿no? A lo largo de distintos años, porque no se puede, de la noche a la mañana no vas a poder ejecutar ese plan, ¿no? Pero sí que deberíamos intentar gestionar este 1 millón de hectáreas a gran escala de territorio, porque esto es lo que nos indican los estudios. Los países que han logrado doblegar el fuego, lo que han hecho ha sido esto. Ha sido gestionar como mínimo un 5% de la superficie forestal. Es decir, reduciendo el combustible en por lo menos el 5% de la superficie forestal. Claro. Esto en realidad es más de 1 millón de hectáreas. Pero bueno, empecemos con el 1 millón de hectáreas en el caso español.
Víctor, yo soy de letras. Pero si invertimos 3.000 millones en estos nuevos planes, en este cambio de paradigma, ¿cuántos millones nos ahorramos en extinción? ¿Hay algún baremo?
Cuatro veces. Hay un estudio publicado de hace nada en la revista Science, una de estas revistas así muy emblemáticas, que indicaba cómo en California, por cada euro que se habían gastado en reducción de combustible, en particular utilizando las quemas prescritas, que bueno, es como las quemas estas de los pastores tradicionales, pero tamizadas con la ciencia y la ingeniería, ¿de acuerdo? Unas quemas pues perfectamente controladas dentro de un proyecto de ingeniería. Pues bien, cada euro invertido en estas actuaciones de reducción de combustible disminuye 4 euros las pérdidas que luego vayamos a tener, ¿no? Porque el incendio, pues si no acometes esas actuaciones de combustible, pues primero tienes que pagar a los bomberos, pero segundo luego tienes que reconstruir esas casas, ¿no? Entonces esta gestión del combustible realmente es rentable, porque nos estamos ahorrando 3 euros, ¿no? Porque cada euro que nos gastamos nos evitamos perder 4. Pero es que además la inversión que nosotros hacemos en gestión del combustible no es una inversión a fondo perdido. Quiero decir que pues si podemos obtener leñas, podemos obtener pues productos para la construcción, podemos pues obtener carne de gran calidad a través de la ganadería extensiva. Con lo cual, cuando estos 3.000 millones que estamos hablando es como el dinero que haría falta, pero eso no quiere decir que tenga que salir todo de las arcas del Estado, sino que bueno, pues en fin, que podemos también generar una economía, una bioeconomía, un desarrollo rural que fomente pues precisamente el aprovechamiento sostenible de los montes, el darle una rentabilidad, pero también la preservación de la naturaleza,
Víctor,
¿no? Y esos espacios ecológicos que tanto valor tienen, sí.
Nos has explicado muy gráficamente la energía liberada por estos fuegos extremos. En cuanto a la regeneración de la tierra, es decir, ¿cuánto tiempo más tarda en regenerarse la tierra víctima de un fuego extremo como este o de un fuego, digamos, normal, entre comillas?
Sí. El tiempo de recuperación pues va a depender de la vegetación que tengamos, ¿no? Si tenemos vegetación que es capaz de rebrotar, las encinas pues bueno, pueden rebrotar más, luego hay las especies que van a surgir de semilla pues van a tardar un poco más. En cualquier caso, desde un punto de vista ecológico, el fuego no siempre es una catástrofe. Por ejemplo, las zonas donde más lobos vemos son zonas que han quemado con alta intensidad. ¿Por qué? Pues porque luego pueden ver mejor a sus presas, ¿no? Como van a cuando hay un incendio, al cabo de poco empieza a crecer la vegetación, ¿no? Al cabo de semanas, cuando empieza a llover, empezamos a ver ya verde por allí. Y de hecho, pues a los grandes carnívoros, el oso también, ¿no? Un omnívoro, también pues prefiere estas zonas que han ardido con alta intensidad. Lo que pasa es que es eso, que el incendio, pues a algunas especies sí que les puede afectar negativamente, el urogallo, por ejemplo, pero de forma general no debemos considerar al fuego como una catástrofe, ¿no? Y si me permites una puntualización.
Pero que tiene que estar bajo control, ¿verdad? Tenemos que controlarlo, ese es el reto.
Claro, claro. Y cambiar un poco el chip, en el sentido de, en lugar de pensar de restaurar lo que está en negro, pensar de restaurar lo que está en verde. Es decir, gestionar el bosque antes de que se queme. Hacer estas obras de restauración, porque además cuando tenemos tanto abandono rural, en fin, se homogeneiza mucho los paisajes, se homogeneiza mucho los hábitats, y hay muchas especies que desde el punto de vista de la biodiversidad pues también sufren, ¿no? Aparte de los impactos sociales y económicos. Con lo cual, creo que debemos cambiar el chip. En lugar de pensar de restaurar lo que está negro, restaurar lo que está en verde. Y lo que está en negro podemos verlo como un cementerio, pero también deberíamos verlo como una guardería.
Como una guardería.
Porque al cabo de poco tiempo, sí, bueno, más o menos, porque al cabo de muy poco tiempo vamos a ver que hay verde, que aquello se recupera. Las águilas, por ejemplo, la águila perdicera, les encantan los espacios abiertos. O sea, de verdad es que para muchas especies de fauna el incendio no es ninguna calamidad.
Mira, déjame introducir en la conversación, ya sabíamos que este verano iba a ser complicado y ha empezado muy pronto y lo está haciendo. Ha habido ya incendios en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Andalucía, pero estos últimos días, sobre todo Cataluña, está sufriendo un fenómeno muy complicado, que es el de los incendios simultáneos, que están obligando a confinar a miles de personas, que han arrasado ya miles de hectáreas también. Nuestro compañero de Radio Barcelona, Martí Olivé, ha estado toda la mañana en el centro de coordinación de los bombers en Cerdanyola. Martí, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dibújanos un poco el panorama, cómo está ahora, cuántos incendios siguen activos, cuántos controlados, estabilizados, que yo ya me pierdo un poco con todo esto.
A ver, ahora mismo estamos como, parece el carrusel deportivo, porque van saliendo como pequeños focos que no sabemos si se van haciendo grandes. Esta mañana preocupaba porque había tres incendios que eran como grandes, ¿no? Había por un lado el incendio de las gavarras, que en los últimos días ha sido el más conocido, ¿no? Que está estabilizado pero no controlado, y por tanto en cualquier momento puede volver a revivir. Y el problema de las gavarras es que es un macizo con 30.000 hectáreas de terreno, es decir, que si se les va de las manos, pues la catástrofe puede ser considerable. Y luego teníamos dos incendios en la provincia de Barcelona, uno en el Vallès, que es el que sigue activo a esta hora, en Sant Manat, que obligó a confinar a 7.000 personas, y otro que también estaba en la Noia, que era el que preocupaba también por el tema de terreno forestal, que se ha podido estabilizar esta mañana. Por lo tanto, sí que llevamos unos días con muchos frentes abiertos. El fuego principal ha sido en las gavarras, pero estas últimas horas incluso la consellera Núria Parlon de la Generalitat ha pedido la intervención de la UME, porque como teníamos tantos incendios a la vez, eran simultáneos y por lo tanto los bomberos no pueden llegar a todos. Nos lo contaba así el jefe de los bomberos en Cataluña, David Borrell.
Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran.
El nombre d'efectius... Eren les recomendacions que hacía David Borrell, porque esto, si un incendio se te hace grande, aunque los otros no lo sean tanto, pues tienen que centralizarlo todo mucho más. Por esto, esta mañana yo he estado en el centro de coordinación de los bombers en Cerdanyola. Esto no es habitual. Normalmente pues se pone un comando pues en la zona donde está el incendio, pero han decidido como centralizarlo todo para tener una vista más periférica y también repartir mejor todos los terrenos.
Muchas gracias, Martí.
A vosotros.
Víctor, con este panorama, este y otros más preocupantes, lo de que hayamos presentado aquí nosotros, porque estamos convencidos de ello, la hipótesis de un pacto de Estado como una misión casi imposible, ¿cómo te deja el cuerpo, sinceramente?
Bueno, sí, yo creo que el pacto de Estado es una misión casi imposible, ¿no? Desgraciadamente en este país, pero es que tampoco veo otra alternativa, en el sentido de que se necesita generosidad por parte del gobierno que vaya a cometer estas medidas, porque por un lado explicar a la ciudadanía que tienes que desbrozar, que tienes que cortar árboles, que tienes que hacer estas quemas prescritas, no es fácil, ¿no? No es fácil que la ciudadanía entienda que cortar un árbol pues puede ayudar a no solamente la prevención de los incendios, sino también a generar biodiversidad, tener más agua. Y entonces se requiere esa valentía, pero también se requiere la generosidad de que el gobierno que vaya a cosechar esos frutos de empezar a gestionar el combustible no va a ser el gobierno actual, sino que será el gobierno siguiente, ¿no? Con lo cual realmente es la única alternativa, y recordemos que el fuego quema las casas que son de derechas, las casas que son de izquierdas y independientemente de la ideología, ¿no? En los humos anualmente pues aceleran, matan prematuramente, hay 5.000 personas en California, aquí no es tanto, pero también tenemos que lamentar bastantes muertes prematuras por la inhalación de humos, con lo cual, pues bueno, no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de supervivencia y de que nuestra población pues está sufriendo las consecuencias y, pues como suele pasar, generalmente la población más vulnerable también es la que más sufre, ¿no?, el problema de los incendios forestales.
Muy bien. Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad.
¿Eh? Por este máster.
Sí, desde luego. Desde luego.
Bueno, en 25 minutos.
Sí, muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a ustedes por la oportunidad para explicar esto.
Cada vez que oigo hablar a expertos como Víctor, me planteo por qué no se hacen otras comisiones de investigación, ¿no?, en el Parlamento, escuchando a la gente que sabe, a la gente que ha estudiado y a la gente que hace propuestas. Después ya cada gobierno y cada Parlamento asumirá unas u otras, pero escuchar, ¿no?
¿Qué pega se lo puedo poner a todo lo que ha contado?
Bueno, se pisan callos, obviamente. Cuando ha dicho el tema de cortar árboles, al revés, o sea, tenemos en la cabeza que cortar un árbol es malo, ¿no? También tenemos, eso de que compras una casa y se te avise, o vas de vacaciones y se te avise del riesgo forestal. Pues esto, evidentemente, al sector turístico pues no le va a gustar de momento. Pero claro, hay que tener las luces largas.
Porque
además esto ya es la nueva normalidad. No es algo que pase. ¿Os acordáis cuando no pasaba nada en agosto?
Ya,
en las redacciones.
Ya,
todos los años y ni siquiera en agosto.
Bueno,
pero
incluso han cambiado las causas principales de los incendios, de los megaincendios. Es verdad que la mano del ser humano está detrás de bastantes o de muchos episodios, pero ahora son los rayos. Eso está estudiado. Es la principal causa de inicio de los megaincendios. Y el combustible clave no son los pinos ni los eucaliptos en Galicia. Tal. No. Es el matorral y la vegetación que no está gestionada y que, por lo tanto, crece sin control y que se convierte en combustible. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por cierto, ha hecho referencia Víctor Resco a lo de las muertes por inhalación de humo, que no es una cosa directísima del momento, pero que, bueno, que acaba matando a un montón de gente. Bueno, de esto de las muertes que no tocan por la ola de calor también hay que hablar, porque estamos en días de temperaturas extremas y van circulando cifras por ahí que dices, ostras, ¿y esto de dónde sale? Mariola Lourida, jefe de Sociedad de la Cadena SER, buenas tardes, ¿qué tal, Mariola?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Santina, a ver, el dato que tenemos, España registra más de 1.200 más o menos muertes atribuibles al calor extremo desde el 1 de mayo hasta hoy. En lo que va de julio, 153. ¿Cómo se mide esto y por qué pasa, Mariola?
Bueno, a ver, esto es interesante, Francino, porque es un sistema complejo, cómo se mide, cómo es el impacto. No es un recuento directo, ¿no?, de las muertes en España, es un modelo estadístico que hace el Instituto de Salud Carlos III, hace una monitorización de la mortalidad diaria, alias el MOMO para los periodistas, y con tres fuentes. Una, las defunciones que remiten diariamente los registros civiles, las temperaturas que da la EMET por provincias y los datos demográficos por edad del INE en cada territorio. Y entonces, pues, ¿qué se hace? Se miran las muertes que comunica el registro civil cada día. Vale, se compara ese dato con la media de fallecimientos que hubo ese mismo día en los últimos 10 años. Y entonces, si hay exceso de mortalidad, los expertos lo atribuyen al calor porque cruzan los datos con la temperatura en cada provincia. Y es el sistema MOMO que, no sé si recordarás, Francino, que se utilizó durante la pandemia.
Sí, es verdad.
Sabíamos cada día cuántas muertes de más había, el exceso de mortalidad que había cada día a causa de la COVID.
Oye, ¿y por territorios, por comunidades, hay diferencias o es una cosa más bien uniforme? ¿Cómo va esto?
No, con
este cálculo, con este modelo de cálculo.
Mira, en la parte norte de España es donde más afectó el número de muertos, afectó sobre todo en el mes de junio, que, en fin, hubo casi 1.000 fallecimientos. De momento es el mes donde más hubo, de momento, porque se anuncia una tercera ola de calor, claro, para la próxima semana, y donde más afectó en el norte de España. ¿Por qué? Porque es donde están menos habituados, ¿no?
menos
acostumbrados y preparados para el calor. En las casas de Oso y Gallega pues no hay aire acondicionado, vamos, no lo había ni en los coches. Hablamos de Galicia, de Asturias, del País Vasco. Estas tres comunidades, en estas tres se concentró el 80% de los fallecimientos. Y es importante, Francino, aclarar que no estamos hablando de golpes de calor.
No, ya.
No, exacto, claro. No. La mayoría de estas víctimas mortales por el calor pues son gente mayor, a partir de 70, 80 años, personas que ya están enfermas, con patologías, dificultades respiratorias, cardiovasculares, en fin, que el cuerpo no les resiste y se les descompensa.
Sí, me acuerdo la semana pasada cuando, bueno, la ola de calor en Francia, las temperaturas altísimas en París, ¿os acordáis de aquellos balcones de los edificios típicos de los distritos elegantes de París, que los cubrían con mantas térmicas y con papel de aluminio, ¿no? A falta de cortinas, ¿no? Y realmente ahí se hablaba también de un exceso de mortalidad terrorífica, y además que se habían encontrado gente fallecida en casa. Una vez que estás dentro de casa, sin aire acondicionado, sin el piso, digamos, en condiciones y demás, los ancianos no tienen sed, eso también se insiste mucho por parte de los médicos, que no tienen sensación a lo mejor de sed y acaban deshidratados porque no tienen la necesidad de beber agua, pero eso incide en su organismo, ¿no? Y no hay más que salir a la calle está desierta y las personas enclaustradas en casa durante todo el día solamente pueden salir por la noche, y eso añadido a que mucha gente está de vacaciones, pues también nos pinta un panorama urbano que muchas veces el verano estamos deseando de que llegue.
Hablamos de la ola de calor así, pero, muy alegremente, forma parte ya del lenguaje de los informativos y tal, pero
se convierte además en una derivada también de estado de ánimo y psicológica.
Y es curioso porque hablamos de la ola de calor. Parece una perogrullada, pero hablamos en verano. Pero cuando en octubre, en noviembre, hemos tenido meses que prácticamente hemos ido a cuerpo, es la otra cara de la misma moneda, ¿no? De que esto está cambiando
totalmente,
y no sabemos hasta dónde.
Totalmente.
Claro. ¿Y quién está pensando en adaptarnos? ¿Hay alguien? ¿Hola? Bueno, ¿hay alguien? ¿En cambiar
empezando,
las ciudades?
Empezando,
¿no? Cambiar,
exacto, los edificios,
exacto,
los colegios, todos.
Exacto, esto va a seguir hasta mediados de siglo es posible que alcancemos en algunas ciudades los 50 grados. ¿Quién va a vivir? Vamos a seguir con el asfalto, sin árboles.
El ministro de Trabajo francés anunció una visita a España, o por lo menos el deseo de hacerla, para que, bueno, aprender de cómo sobrevivimos y cómo podemos trabajar a 40 grados. Pero yo creo que estamos para pocas lecciones.
De momento, en el día a día, intentar aplicar lo que es simple sentido común. Por ejemplo, no sé, con tanto calor, trabajar en la calle.
Nada más que mucha agua y ya estoy con paciencia. No te queda otra.
Pues bueno, intentar ir por la sombra todo el rato. Y los esfuerzos, pues no hacer tantos esfuerzos un poquito para no acalorarse mucho y ya está, y poco
más. Son cosas muy básicas, pero está bien recordarlas. Está bien que las empresas también tengan en la cabeza lo de cambiar horarios.
El turno de la tarde está de 2 a 9 y los días de alerta pues salen a las 5.
Nuevamente siempre tenemos lo que es mediados de julio y agosto, tenemos la jornada intensiva, que se supone que es cuando viene la ola de calor, pero...
Y si cuando estás en casa, pues como buenamente puedas.
Pues bastante mal, porque estoy a tope con el aire acondicionado, pensando cómo me va a llegar la energía.
Yo este año tengo aire. Hay que pensar la factura, porque entonces si no, no enciendes el aire.
Ducha. 2-3 veces al día, agua fría, antes de ir a dormir, a levantarme y al salir de trabajo.
Estoy en casa todo el tiempo, no me provoca salir, no quiero hacer absolutamente nada.
Total, que con este panorama, la palabra del día o de estos días no puede ser otra que hola, sin H.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mirad, hola forma parte de la primera oleada de palabras que se registró en el primer diccionario de la Real Academia en 1737. Entonces nombraba la porción de agua que se mueve elevada sobre la demás superficie, pero también recogía ya el diccionario otros usos metafóricos. Una ola era un suceso atropellado y violento, y una oleada, su sinónimo, un movimiento impetuoso de gente producto de su estado de ánimo. Hubo que esperar casi 200 años para que en 1914 se recogiera la acepción que más manejamos en estos días, el fenómeno atmosférico que produce la variación repentina de temperatura en un lugar determinado. En esa época no se hablaba todavía de cambio climático, pero lo que hoy llamamos ola de calor, para los académicos de entonces era una ola de fuego, gráficamente. En aquel primer diccionario se decía que ola era una voz de evolución latina, venía del onda latino, que dio onda en castellano, y tenía todo el sentido. Hoy el diccionario nos dice que es una palabra de origen incierto, y en medio ha habido etimólogos que han situado su raíz en el francés o en el árabe, idioma en el que aula era un remolino o una agitación del mar. son dudas razonables sobre la evolución de la lengua, como la lengua dudó en su evolución al principio. Por ejemplo, durante casi un siglo, el saludo hola podía escribirse con o sin H. Desde 1803 la cosa cambió y un alumno que escribiera hola sin H se arriesgaba a un suspenso seguro, ya que en la revisión del examen el profesor de lengua le respondiera a lo Sabina con un hola y adiós.
La ventana con Carlas Francino.
Qué rico el algarrobico. Esto que suena es una canción satírica de un grupo que se llama Atajo Parejo, que se titula la canción Un hotel con vistas, es de hace un montón de años, ¿eh? Y está hablando del algarrobico, creo que el gran símbolo del urbanismo desenfrenado en España, ese mastodonte de hormigón de 21 plantas en pleno Cabo de Gata, construido de forma ilegal, que tiene un montón de sentencias acumuladas para que sea demolido, derribado de una vez y que no hay manera. Bueno, pues hoy, noticia importante, por fin el Ayuntamiento de Carboneras ha anulado la licencia de obras concedida en el año 2003, que ha llovido desde entonces. Y ahora esto acerca muchísimo la posibilidad de que desaparezca esa anomalía de un paisaje tan especial como aquel. Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Claro, llevamos 2 décadas con esta historia del algarrobico. Yo es que ya no me acuerdo ni de cuándo empezó. Ha sido un pleno extraordinario el de hoy, ¿no?
Sí, y por mayoría absoluta, afortunadamente con 7 votos a favor y 4 concejales ausentes, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha declarado nula la licencia de obras que concedió a Zata del Sol hace 23 años para que levantara un hotel a pocos metros de la playa, a 14 metros, en el Parque Natural de Cabo de Gata. Los 4 concejales que se han ausentado son 2 socialistas expedientados y 2 no adscritos. Así que 5 años después, el Ayuntamiento lo que ha hecho hoy es cumplir una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No. 5 años también han tardado los jueces en decidir que si el Ayuntamiento no cumplía y anulaba la licencia, ellos, los magistrados, lo harían de oficio, porque eso lo solicitó hace años el abogado de Greenpeace y de Ecologistas en Acción, y lo han pedido hace unas semanas el Gobierno y la Junta de Andalucía. Salvador Hernández es el alcalde de Carboneras.
Vamos a seguir atendiendo las resoluciones judiciales y esperamos y deseamos que el hotel de Algarrobico, el culebrón del hotel de Algarrobico, termine cuanto antes y termine de la mejor manera posible para el pueblo de la.
La votación ha prosperado con el respaldo del equipo de gobierno que está formado por Ciudadanos y por el PP y también con el respaldo de 2 concejales del Grupo Municipal Socialista. Ahora, aunque Azata recurra la anulación de la licencia de obras al juzgado contencioso de Almería que corresponda o al TSJ después, esos recursos no son suspensivos. Uh-huh. Así que el acuerdo es firme, ya el hotel carece de licencia de obras y el ayuntamiento ya puede demoler, está obligado de hecho a demoler. Uh-huh. La Junta y el Gobierno, que firmaron un acuerdo para eso, a bombo y platillo, pues nada, ya lo pueden tirar abajo.
Pero los plazos, Mercedes, porque has dicho que han tardado 5 años los jueces en decidir lo que han decidido.
No, ha tardado el Ayuntamiento 5 años en cumplir una sentencia firme del TSJ. Y los jueces han tardado 5 años.
Más, sí.
No, los mismos.
Ah,
5,
los mismos, vale.
En decirle al Ayuntamiento, oiga, que si usted no cumple, yo de oficio voy a declarar esa licencia nula. Eso lo pidió Ecologistas en Acción y Greenpeace al TSJ.
Pero la promotora va a presentar recursos ahora, supongo, ¿no?
Probablemente todavía no lo sabemos, pero como esos recursos no paralizan nada, puede recurrir, pero no se paraliza la anulación de la licencia de obras, con lo cual el hotel se puede demoler.
¿Y quién paga la demolición?
Bueno, pues la demolición la tendrán que pagar entre la Junta y el Gobierno, como acordaron. O sea, que Junta y Gobierno dijeron que iban a pagar la demolición, o sea, que se puede tirar abajo.
Es decir, la pagan los andaluces.
Bueno, los andaluces llevan pagando 23 años que una mole de hormigón se encuentra a 14 metros del mar en el Cabo Natural de en el Parque Natural de Cabo de Gata. Una licencia de obra y un hotel que preveía más de 400 habitaciones, quiero recordar de memoria.
¿Y qué hay detrás de la insumisión de estos concejales y de este ayuntamiento? Porque, claro, evidentemente el beneficio económico es inviable.
Y del pollo en el grupo socialista. Sí, sí.
¿Qué hay detrás? O sea, eso de Mantenella y no Mendalla.
¿Qué hay detrás de 20 sentencias firmes que han dicho que eso es ilegal? Si yo lo digo sin decir que según alguien, pues puedo buscarme un serio problema. Pero lo que parece, desidia de todo el mundo y lo que parece. Porque incluso, yo me atrevo a decir que incluso los tribunales deberían haber sido algo más duros con el Ayuntamiento de Carboneras. Porque, entre otras cosas, el ayuntamiento, por ejemplo, no cumplió esa sentencia que le obligaba a modificar el PGOU para decir que los suelos donde estaba el algarrobico eran suelos no urbanizables. Es que ya han pasado tantas cosas.
Claro, pero es que lo fundamental, Mercedes, es esto, es decir, que anular una licencia de obras con 23 años de retraso tendría que haber sido distinto, es decir, no haber permitido construir ni una sola planta de ese hotel sin una licencia de obras que se ajustase a derecho, ¿no?
Pero es que la licencia de obras que se concede en el año 2003, en el año 2003, que la concede un ayuntamiento socialista, bueno, pues en teoría era una licencia legal, ¿no? Lo que pasa es que no era así, o sea, los concejales disfrazan aquello de licencia de obras porque se podía hacer una obra que iba a ser legal. La obra la consiguen paralizar los ecologistas dos años después. Esa obra está paralizada desde el año 2005 y desde entonces... Bueno,
pues decir, la importancia de las organizaciones sociales para proteger el ecosistema, el medio ambiente. Sí, aquí en Altri, en Galicia, en un montón de lugares en España.
En Altri han presentado recursos también, ¿eh? a ver cómo termina la historia, pero de momento sí se puede. Pues nada, Mercedes Díaz, compañera de Radio Sevilla. Nos vemos el viernes, por cierto. Supongo que nos veremos.
Claro.
Que abrimos la ventana. Buenas tardes. Venga, un abrazo muy grande. Chao, chao.
La ventana con Carlas Francino.
Y con Marta del Vado, y con Isaías Lafuente, y con Luz Sánchez Mellado, y con Iñaki de la Torre, al que incorporamos hoy a la ventana. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es una voz ya veterana, conocida de la radio, y en esa calidad de veterana y conocida, la voz va a ponerse al frente de la ventana el mes de agosto.
¡Uy, qué emoción!
Cosa que ya solté en algún momento por ahí, y estás ya preparadito y esas cosas.
Sí, estoy preparado. Primero me estoy bajando el subidón de emoción que me dio cuando me lo dijisteis, y ahora preparando, claro que sí, con la ayuda de Marta del Vado, que me está ayudando mucho, que es mi profesora.
Bueno. Cuando digo veteranía, ¿cuántos años tienes tú, Iñaki?
Tengo 53, llevo 20 en la SER. En marzo dice 20 de la primera vez que me acerqué a un micrófono y la verdad que fíjate qué sorpresas tiene uno después de tantos años.
¿Quieres que hablemos de gente con edad?
Hombre, claro, siempre. ¿Eh?
¿Sabes cuántos años cumple hoy Ringo Starr?
¿Cuántos?
86. Aunque le cante a los 16, él tiene 86 y ahí sigue dando guerra al tío, ¿eh?
Bueno, como tantos otros grandes músicos, ¿eh? Los Stones, su compañero de los Beatles, McCartney, todos esos. Pero lo gracioso es que, a su vez, Ringo Starr lleva muchos años haciendo giras con otros muchos veteranos de grupos de los 70 que desaparecieron o que siguen más o menos, pero vaya, que son viejas glorias. Se llaman, el grupo, cuando él lo monta, se llama los All Star Band, haciendo la broma con su supuesto apellido, ¿no? Y todavía le acompaña Steve Lukather, por ejemplo.
¿Este quién es o quién era?
Este era el guitarrista, es todavía el guitarrista y cantante y miembro fundador de la mítica banda de rock Toto, que creo que a ti te gustan.
África, ¿no?
Que es un chaval de 68 años.
O sea, que Toto y yo somos de la misma quinta.
Bueno, sí, exactamente, de la misma quinta. Exactamente, uno de los fundadores, Steve Lukather. Y luego, en el grupo, va cambiando cada año, va trayendo viejas glorias. También algunos se le van muriendo, porque, por ejemplo, estuvieron... Sí, claro, es que fíjate la edad que tiene él, ya lo has dicho. Pues han pasado miembros de The Band, que era el grupo aquel que acompañaba a Bob Dylan en la mejor época. Sí. En fin, se han quedado por el camino bastantes, los va cambiando porque también ellos van teniendo sus trabajos por otros lados. Y, por ejemplo, también estuvo en ese grupo algunas veces, porque entran y salen, un chaval de 76 años llamado Roger Hodgson. El de los Supertramp, ya lo estáis oyendo. Pero no solo están en marcha aún octogenarios internacionales como los Stones, como Patti Smith. Va a venir también Tom Jones a tocar dentro de poquito aquí a Madrid.
Noches del Botánico, sí.
Patti Smith, ya digo, tiene 79 tacos, ¿eh? O sea, es alucinante y ahí sigue. En España también tenemos viejos rockeros que no lo dejan ni aunque les prometas aire acondicionado gratis. Por ejemplo, Miguel Ríos, ya le puedes prometer lo que quieras, que él no se baja. Que yo creo que ahora, fíjate, con esta edad está más rockero todavía que nunca. Cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad. Esta es la versión que hizo con José Nortes, con ese guitarrista que también le hace de productor.
Lo lleva en la gira que está haciendo ahora.
Tocó también con Coque Maya, en fin, además él produce, tiene su propio estudio y le ha convertido en lo que a mí me apetecía otra vez, que volviera a ser el rey del rock and roll español. Bueno, pues esta es la que hizo, el Cuéntame que hizo para la serie cuando iban cambiando la sintonía dependiendo de la temporada. Y mujeres también ha habido, de las que han cantado casi hasta el final. Por ejemplo, María Dolores Pradera grabó su último disco de duetos con 88 años.
Hola. Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. Mira. De La Habana a Colonia. Tocar y la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero.
Estas son las habaneras de Cádiz que las está cantando con nuestra amiga Pasión Vega, que estuvo con nosotros en Baena. ¿Te acuerdas de aquel programa?
De todas formas, esto de llegar hasta el final, hagas lo que hagas, depende. El otro día le preguntaban a Aymeric Laporte en una entrevista si se imaginaba como Cristiano jugando a los 49. Dice, ni loco.
Ni loco.
vamos, ni loco, ni harto de vino.
Acuérdate lo que decía María Dolores Pradera, que la invitaron a un concierto a cantar cuando ya estaba medio retirada. Y por la noche sale, saluda y dice, gracias por esta invitación y además me alegro de estar fuera de casa porque es la primera vez que salgo los últimos años a esta hora de la noche sin ser para ir a urgencias. La pobrecita tenía ese humor porque tenía ya te digo un montón de años. Y ya que oímos cantar sobre La Habana, es bueno que recordemos a la gran Omara Portuondo, que conocimos por Buenavista Social Club, que tienen ahora mismo 95 años y a la que recordamos cantando con otro hombre que murió en un agenario fumando puros todos los días y que estaba en activo con Pai Segundo.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día déjalo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Y hoy precisamente que el gobierno ha aprobado el proyecto de ley para evitar las suplantaciones de voz y de cara a base de inteligencia artificial, si han empezado ya los trámites, les diría que llegan tarde, porque el ser humano ya era capaz antes de copiar voces, de clonarlas. Hace pocos años pillaron a la discográfica de Michael Jackson lanzando canciones supuestamente inéditas cantadas por el imitador Jason Malachi y lo clavaba.
¿Qué te pasa, Luz?
Nada, que yo estoy aquí velando por mis clásicos. Que aquí en esta nomenclatura y en esta galería que has hecho de octogenarios y octogenarias estupendos y estupendas, nos falta Rafael.
Hombre, claro.
Que tiene 83 y además ha salido vivo de muchas tesituras y también se merece un homenaje.
Pues venga, incluido en la lista.
Ah, y esto de la suplantación de voces, de verdad. Buah.
Eso... El proyecto de ley llega un poquito tarde ya, ¿eh?
Un poquito,
no
sí.
No solamente lo has documentado tú, sino que es que hay algún juguetón por ahí que ya ha utilizado la inteligencia artificial para jugar con ella, sí. Por ejemplo, con los 100 años de radio, Juan Carlos Ortega, que es juguetón donde los haya, sí. Pues imaginó cómo sería el futuro mezclando la inteligencia artificial con voces, por ejemplo, de un octogenario, como Iñaki Gabilondo, que va camino de los 84, hablando como Chiquito de la Calzada.
Ese pedacho de fistro vaginal que va por la pradera, por la gloria de mi madre, y dice, no, cuidor, y se encuentra con un pecador de la pradera que viene de Gromenauer, y le dice, y voy a hacer una guarrerida española, comor, no, cuidor.
Y si esto es raro, ¿alguien se imagina a un Javier del Pino siendo fan de Manolo Escobar?
Oh. Manolo Escobar es la banda sonora de mi vida. ¿Cómo me gusta Manolo Escobar? Voy a cantar. Lo pató con su campanilla, adoran al niño que ha nacido ya.
Y como aquí cabemos todos, ¿qué queréis que os cuente? Pues también se imaginó Ortega, con la inteligencia artificial, a un Isaías Lafuente hablando muy malamente.
Yo quiero decirles de que la radio me gusta mucho. El otro día yo y el Francino lleguemos a la emisora y los dos pensemos de que este medio de comunicación es el mejor donde los haya. El Francino piensa de que la radio es bonita y yo no cabo en mí de la alegría de que me da de oírlo.
De qué está.
Esta mañana ha tomado un café con alguien y ha dicho, y el otro día vino. Vino. Esa ha sido verdad, ¿eh? Esa no ha sido inteligencia artificial. Oye, pues para cerrar esta primera y penúltima hora de la ventana, porque hoy cerramos la ventana a las 6:45.
¿Sí?
5:45 en Canarias, ventanita. Porque a las 6:05 en Canarias empieza la Argentina-Egipto, que ya veremos.
Hombre.
¿Con quién vamos?
Yo voy con Messi siempre.
Ah, vaya.
Yo quiero que el Mundial lo gane España, pero si no lo gana España, que gane Messi. Pero tengo la corazonada de que Egipto le va a complicar
va
mucho
a
la vida
susto.
A los campeones.
¿Tú crees que
mundo.
Le puede dar un susto?
Sí, sí, sí.
Pues mira, yo estoy con Egipto.
A mí me gustaría Egipto también.
Pero no por golear y también porque estuve en un viaje por las pirámides y nuestro guía, Mohamed Redal, que le mando un beso, no nos estará oyendo. Pero
seguro
bueno,
que
sí.
Igual,
o sí.
Porque era un apasionado de su cultura y mira, voy con Egipto.
Muy bien. Pues nada. A nosotros nos han fastidiado el viaje de vuelta de Sevilla.
Bueno.
Porque nos va a pillar el partido en el
mira
tren.
Mira que nos gusta abrir la ventana por ahí, con oyentes, presencial y tal, pim pam pum, pero nos pilla. Sí, si el AVE tuviera un servicio de internet o de wifi, de lo que sea,
sí. Radio,
para poderlo
radio.
Ver, sí, no, la radio sí, pero coño, está bien poderlo ver el partido, ¿no?
Hombre,
no,
en esas pantallas, en
el otro día el España, Austria, yo creo que vi de la primera parte en el tren que venía desde Tarragona, creo que vi 7 minutos.
Sí, nada,
así, sumados en cortes, pero bueno, pero estamos encantados de abrir la ventana en Sevilla.
Claro,
el viernes
sí.
En la casa de la provincia para contar una historia además que tiene que ver con el inminente 90 aniversario del golpe de Estado que dio comienzo a nuestra guerra civil. Pero eso será el viernes. Hoy de momento terminamos esta primera hora y decimos adiós a Luz Sánchez Mellado, como ya no te veré la próxima semana.
Bueno, pues, hasta la vuelta al cole.
Sí, hasta la vuelta al cole. Isaías y Marta, hasta mañana.
Buen
hasta
verano.
Mañana. Iñaki, tú te veas también, ¿no?
Sí, yo me voy un ratito.
Pues mañana más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.